SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
Si tuviste la suerte de ver las hermosas auroras de este mes de mayo que se observaron en lugares fuera de lo común, como en México, en España y el sur de Australia, eres un privilegiado y te ahorraste montones de dólares en un viaje al Polo Norte o al sur para observarlas. Aquí abajo, espectaculares auroras australes fueron visibles incluso en las ciudades de Melbourne, Adelaida y Perth. Normalmente las vemos en Tasmania, pero esta vez ocurrieron más arriba y muchos pudieron disfrutarlas sin tener que viajar más que a la playa o a un campo abierto. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Vamos a ver más de estas auroras aquí cerquita de casa? ¿Qué es una tormenta solar? ¿Cada cuánto ocurre? ¿Qué peligro puede representar para los seres humanos y, sobre todo, qué tiene que ver esto con el histórico evento Carrington de 1859? Todo nos lo cuenta nuestro astrofísico de cabecera, Dr. Ángel López Sánchez, en la siguiente entrevista. Doctor Ángel López Sánchez, astrofísico y divulgador científico de la Universidad de Macquarie, bienvenido una vez más a Australia en Español.
Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar de vuelta.
Bueno, hoy vamos a hablar de esas deslumbrantes auroras que hemos tenido durante el mes de mayo y que tuvieron también mucho ruido mediático porque se pudo disfrutar en muchas partes del mundo y Australia no se quedó atrás. Hablemos entonces de las auroras australes y comencemos por ahí, porque en nuestro caso ya no se llaman auroras boreales, sino australes, ¿no?
Claro, claro, por supuesto, porque estamos en el hemisferio sur. Esa es la única diferencia. Las auroras boreales ocurren en el hemisferio norte, cerca del polo norte magnético, mientras que las polares en el sur se llaman australes, las auroras australes, porque ocurren cerca del polo sur magnético.
Bueno, ¿y qué es lo que forma estas deslumbrantes auroras boreales o australes?
Bueno, esto simplemente lo que estamos viendo es la interacción de partículas energéticas que han salido del Sol. Ahora puedo contar un poco más, interactuando con las partículas de la atmósfera de la Tierra. Las auroras se producen porque nuestro Sol es una estrella relativamente tranquila, pero tiene momentos de cierta actividad cada 11, 12 años, y precisamente ahora nos estamos acercando a un pico de la actividad del Sol, que se prevé para el año que viene, y en esos momentos pues hay más probabilidad de que ocurra una fusión de masa coronal, que es lo que manda partícula a la parte hacia el sistema solar. Y si la Tierra se encuentra en el paso de esa erupción de material, nuestro campo magnético de la Tierra lo para un poco, pero muchas de estas partículas terminan colándose por los polos norte y por los polos sur magnéticos. Y también interaccionan con nuestra propia atmósfera. Y lo que hacen es que los átomos de la atmósfera, sobre todo oxígeno y nitrógeno, se excitan, es decir, como se calientan de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y cuando se vuelven a estar más tranquilos, emiten luz en colores muy específicos. Uh-huh. En colores azules, en colores verdes, en colores rojos. Y eso es lo que vemos como una aurora boreal en el hemisferio norte, austral en el hemisferio sur.
¿Y qué es lo que provoca esos colores tan diferentes, azules, verdes, rosados?
Bueno, eso es básicamente qué tipo de átomo está emitiendo la luz, que ha sido excitado con las partículas que vienen del Sol y está emitiendo la luz. Y además está muy bien conocido y estructurado dónde están y a qué altura están las más, que los colores más rojizos, que es los que muchos hemos visto, los que se han podido ver, sobre todo de las partes más lejanas de los polos, son las que están más altas, estos colores rojizos mirando hacia el sur, en el caso de aquí de Australia. Estas son consecuencias del oxígeno, el oxígeno que brilla en un color rojito. Las que están ya, eso están sobre unos, a partir de los 200, 300 kilómetros de altura. Pero luego están los colores verdes, que también son del oxígeno, que están más abajo, están alrededor de 150, 120 kilómetros de altura, que estos son los bonitos de ver. Estos son los chulos de ver, porque además se pueden ver incluso la variación que con el paso de los pocos minutos. Incluso más abajo están ya la emisión de nitrógeno. Y ahí es donde tenemos los colores que son ya más azulados, púrpura y también un poco rojizos. Ahí se mezclan todos esos colores. Entonces, claro, dependiendo del color que veamos, pues sabemos qué tipo de elemento químico en la atmósfera está provocándolo y más o menos a qué altura está.
O sea que depende de donde nosotros estemos ubicados, también será el color.
Claro, por supuesto, porque si estamos, por ejemplo, en unas latitudes ya no muy cercanas a los polos, lo único que vamos a poder ver de aurora van a ser un resplandor rojizo mirando hacia el sur, en el caso de que estamos aquí en el hemisferio sur. En el hemisferio norte ocurre lo contrario, se ve el resplandor rojizo de las partículas excitadas de oxígeno en las capas más altas de la atmósfera mirando hacia el norte, son el hemisferio norte. Y solamente desde ahí, como ese pequeño resplandor. Por cierto, esto es una prueba más de que la Tierra es redonda. Este tipo de observaciones.
Para los terraplanistas.
Sí. Pero claro, si tienes la suerte de que estás más cerca de donde se produce la aurora, en la zona donde se producen las auroras, pues entonces va a poder ver las otras capas de la atmósfera que no están tapadas por la propia Tierra, y puedes ver los colores ya rojizos si estás debajo, pues entonces todavía pues los ves mucho más espectacularmente. Entonces, claro, es interesante todo esto que ocurre, porque no solamente porque llama la atención del público, y aquí me está un ejemplo que me estás preguntando sobre por qué vemos esto, ocurren estos fenómenos y cómo los podemos ver. Pero no podemos olvidar de que, en verdad, para ver aurora, con esos colores y esas fotografías tan chulas que vemos muchas veces, tenemos que estar lo más hacia el sur posible, en el hemisferio sur, lo más hacia el norte posible, en el hemisferio norte.
Bueno, pues ya vemos que es todo un espectáculo por el que muchas personas, como dices, pues hacen el viaje específico a los extremos norte o sur de nuestro planeta para poder disfrutar de estas auroras. Pero cuando vienen y nos visitan aquí en la puerta de la casa, aparecen también las teorías y preocupaciones de que algo anormal está pasando. Y viene entonces el tema de la famosa tormenta solar de 1859, conocida también como evento Carrington, debido a que el astrónomo inglés Richard Carrington fue el primero en observarla, y que se considera la tormenta solar más potente registrada en la historia. Y en ese entonces provocó caos en las comunicaciones de la época que se hacían por telégrafo. Háblanos del evento Carrington.
Bueno, este es el que se toma como referencia porque, como bien has dicho, es el que la tormenta geomagnética más intensa que se ha registrado históricamente. Hay algunas más que, si quieres, ahora te cuento, que incluso fueron más importantes y más brillantes que el evento Carrington. Pero esta fue la primera vez en la que se asoció, gracias a Carrington, una expulsión de masa coronal con el fenómeno que ocurrió pues a las pocas horas, a las 18 horas prácticamente. Porque es una de las cosas buenas de la aurora o de la actividad del Sol con respecto a la Tierra, que podemos medio predecirlas. No podemos predecirlas completamente, no sabemos cuándo van a pasar, pero cuando ocurre una expulsión de masa coronal en el Sol y sabemos que donde ocurre está apuntando a la Tierra, sabemos que actividad de aurora va a haber pues posiblemente a los dos días, normalmente es solo a los dos días. Salvo que sea algo muy intenso, de que las partículas vayan todavía con más energía, más rápida, y que lleguen antes, como fue el caso del evento Carrington, que fueron solo 18 horas. Entonces, pues eso fue muy, muy intensa. Es la más intensa que tenemos registrada y es la que se toma como referencia. Como bien has dicho, tuvo también pues un impacto brutal en comunicaciones, sistemas eléctricos que empezaron a incluso arder pues por la intensidad del campo magnético que originan estas partículas cargadas que llegan a la Tierra.
¿Y cuáles fueron las otras que mencionaste que también habrían, pues se podrían igualar de pronto con el evento Carrington?
Sí, bueno, no igualar, sino superar. El evento Carrington, por cierto, si ocurriese ahora, simplemente, por ponerlo en perspectiva, si ocurriese ahora, se prevé, o sea, hay unos estudios que sugieren que podrían ocasionar unas pérdidas a nivel mundial entre billones y cientos de billones de euros. No tengo el número en euros, pero, o sea, que serían entre trillones y cientos de trillones de dólares americanos, por ponerlo en perspectiva. Pero sin embargo, como digo, este no ha sido el más intenso. El más intenso históricamente registrado, pero tenemos registros de que ocurrió uno en el 774-775 de nuestra era, que fue 100 veces más intenso que el evento Carrington.
Si no hay registro, ¿por qué sabemos eso?
Porque tenemos la muestra radiactiva dentro de una gran cantidad de árboles y de hielo. Se puede registrar que ha habido algo que ha ocurrido que ha aumentado la radiación que nos llegaba desde el exterior. Al principio, incluso, uno de estos eventos se asociaban con quizá una explosión de supernova o algo de eso, pero después se ha visto que coincidían más o menos los picos con los momentos en los que se predecían que iba a ser la mayor actividad solar. Entonces, pues están bastante bien establecidos de que este y luego el otro gordo, que ha sido el más gordo, de 7176 a.C., fíjate que podemos decir 7176, poner el número y afinar así, porque podemos datarlo muy bien gracias a la radioactividad. Sobre todo, como digo, en este caso del berilio 10, en el otro caso fue del carbono 14, pero son isótopos radiactivos que conocemos y podemos medir muy bien, y gracias al estudio de radioactividad podemos datar muy bien en cuándo ocurrió. Y sabemos que esos fueron incluso 100 veces más brillantes y más gordos que el evento Carrington.
Ay, carambas. Bueno, y lo que está ocurriendo ahora, porque entiendo que no ha terminado, ¿qué posibilidades tiene de llegar a ser tan grave como estos eventos que has mencionado?
Hombre, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las auroras que hemos visto esta semana son las más importantes en 20 años, básicamente. Las más famosas de los últimos tiempos habían sido las que se llaman de Halloween de 2003, que fueron a finales de octubre de 2003, que también lo ocasionó una tormenta tipo G5 como la que hemos visto, la que hemos vivido esta última semana. Pero claro, es que, como digo, el Sol está entrando en un momento de máxima actividad, y todo depende, pues, de si ocurre que una de estas explosiones o expulsiones de masa coronal esté en dirección a la Tierra o no. Básicamente eso. ¿Que hay probabilidades? Sí. ¿Que se verán más auroras? Pues sí, porque de hecho auroras desde Tasmania y desde el sur de Australia, sobre todo las rojizas, estas que se ven sobre el horizonte sur, eso se registran prácticamente todos los años, excepto los años que hay muy baja actividad en el Sol. Entonces, pues hay que esperar que seguiremos viendo este tipo de eventos, esperemos, en el cielo.
Bueno, y aparte de todos los daños que estas tormentas electromagnéticas pueden hacer a todas nuestras comunicaciones, ¿puede también el choque con el campo electromagnético de la Tierra afectar a los seres humanos físicamente?
No, eso sí que no. Primero porque ocurren bastante arriba, ocurren kilómetros arriba. Y lo otro, porque no tienen suficiente energía para hacernos nada más. Otra cosa sería una llegada de partículas muy intensas y que nos dieran directamente las partículas cargadas energéticamente, lo que son este tipo de radiación cósmica o intensa. Pero claro, eso, afortunadamente, como digo, tenemos el campo magnético de la Tierra que nos hace de escudo y nos protege bastante bien. Solamente conduce esas partículas, en vez de que caigan directamente sobre la Tierra, sobre la superficie de la Tierra, las conducen a los polos, y ahí en los polos es donde se terminan concentrando todas, y por eso, como hay una gran concentración de partículas energéticas, chocando con los átomos de la atmósfera, generan la aurora.
Bueno, entonces, ya que sabemos que realmente no nos hacen daño, no hay mucha posibilidad, entonces vamos a ver, ¿auroras vendrán nuevas?
Sí, seguro que vendrán. No sabemos si vendrán tan intensas, no sabemos exactamente cuándo ocurrirán, Pero lo que sí sabemos es que van a seguir ocurriendo en los próximos meses y en el próximo año, porque el Sol se está acercando a su máximo de actividad de cada 11 años y entonces pues va a generar bastante actividad. Y esa actividad pues va a interaccionar con la atmósfera de la Tierra y podemos verla. Pero como digo, quizás no tenemos la suerte que hemos tenido ahora y no vemos otras tan al norte, digámoslo así, desde Australia, ¿no? Que se puede, que está bastante visto desde Queensland, incluso. Pero al menos se podrán seguir viendo lo que digo, el resplandor rojizo que se suele ver al sur, desde el sur de Australia.
¿Y cuáles son los lugares más adecuados para ir a cazar estas auroras durante el periodo que entiendo es más o menos como un año más de posibilidad de que veamos estas auroras?
Claro, pues lo mejor es directamente irse a las regiones cerca de los polos. Si te vas al hemisferio norte, pues vete a toda la parte de Canadá, todos los países nórdicos, Islandia, el norte de Rusia, pues esos son los mejores sitios para ir a verla. En el hemisferio sur, como el hemisferio sur prácticamente es un gran océano, desde la Antártida, irónicamente, no se ven bien por circunstancias. Algunas se pueden ver, pero no bien, pero no vamos a ir a la Antártida. Lo mejor es o bajar al sur de Chile y sur de Argentina. En Australia, Tasmania es el mejor sitio para verla, y la isla sur de Nueva Zelanda.
Qué bonito. Bueno, doctor Ángel López, astrofísico y divulgador científico de la Universidad de Macquarie, muchas gracias por tus comentarios para Australia en Español y ojalá tengamos suerte y podamos ver la próxima aurora aquí nomás, o si no nos tocará pagar el tiquete a Noruega, a Canadá o al Polo Sur.
Esperemos que sí, que podamos seguir disfrutando de este espectáculo y esa nueva excusa para mirar el cielo y entender un poco más el universo en el que vivimos.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.